conoce este problemita que se ha encontrado el juez Peinado de tener dos DNI?
Ay, no, no sabía, ¿dos DNI? Bueno, sí, esta noticia se me ha escapado.
Es uno de estos medios de comunicación que no van a estar sujetos a la futura ley de control de los medios, que a lo mejor nos sorprenden hoy, ya no la adelantan, después del Consejo de Ministros. Pero unos medios así, pues, conocidos por su independencia, ¿no? Como La Sexta, El Plural.
Sí, absolutamente objetivo.
Periodistas como Angélica Rubia, que no son nada vehemente, que son bastante imparciales. Bueno, pues ese tipo de periodismo y medio sacó una noticia hace 5 o 6 días de que el juez Peinado tenía 14, 10, 12 propiedades inmobiliarias registradas a nombre de él mismo, pero con dos DNI diferentes y tal. Se montó un revuelo, tertulias, tal, todo el mundo machacando, este juez hace lawfare. Hoy la defensa de Begoña, ¿sabes qué ha dicho? Que está siendo sujeta a una indefensión
universal.
Y una investigación universal. Bueno, pero lo más grave es que esa noticia tuvo cierto calado, pero es que el desmentir de esa noticia, porque claro, es que en España hay 134 personas que se llaman igual que el juez Peinado, que tienen diferente DNI, y de esas 134, no, mira, pues hay gente que tiene propiedades.
Y por suerte solamente es el DNI y que te asocian propiedades que no son tuyas, pero bueno, una familiar mía, como se llamaba exactamente igual que su madre, la declararon muerta y tuvo un montón de problemas.
Bueno,
pues por eso mismo, ¿no?
Porque y mi padre fallecido se casó con mi mujer. No es broma, ¿eh? Yo, el libro de familia que yo recogí en La Victoria ponía el nombre de mi padre, que casó con mi mujer y estaba fallecido el pobre.
Decir, por eso te digo que
estas cosas pasan, ¿no?
Exacto. A ver, intentar hacer sangre o daño por errores, que son errores ya sean informáticos o materiales, que además tienen fácil acreditación y corrección, por supuesto, bueno, o fácil, o complicada en algunos casos, como le pasó a mi familiar. Pero bueno, en cualquier caso, eso tiene solución, y lo que no se puede es intentar desprestigiar a alguien por algo que evidentemente, y más en España, ¿no?, que no existe un problema a la hora de identificar personas, DNI, o sea, no es como en otros países, pues lógicamente, bueno, pues la... Eso define la clase política que existe actualmente.
Y la mediática, porque desde luego deben ser pseudomedios de comunicación El Plural y La Sexta, que fueron los que hicieron hincapié en esa noticia y le dieron bombo y platillo, y que además después pues no se han permitido han tenido el detalle de desmentirla, ¿no? De decir, mira, me equivoqué. Hemos sido como manos limpias, ¿no? Que hemos atribuido una cosita a otra Begoña Gómez, pero nosotros le hemos atribuido a otro señor Peinado, ¿no? Es decir, que así nos va. Saida, entre todos la mataron y ella sola se murió.
La verdad que estamos haciéndole un flaco favor a al Estado de Derecho, a la sensación de seguridad jurídica, a la sensación de que, bueno, que aquel que la hace la paga. Estamos asistiendo a una época donde, bueno, pues el ciudadano común, el ciudadano normal, te está sintiendo desasistido, y por lo tanto, bueno, eso va a acarrear unas consecuencias aparejadas, que es lo que estamos viviendo en otros países de nuestro entorno, ¿no? Cuando ya la gente se siente que no tiene seguridad, que no tiene protección, que, bueno, pues empiezan a escuchar cantos de sirena que le prometen absolutamente todo eso, y ya estamos viendo los vuelcos que se está dando en otros países.
Somos todos los españoles iguales ante la ley, porque en su momento se criticaba que Urdangarín, la infanta Cristina, por supuesto el rey emérito campechano, tenían privilegio. Urdangarín fue a la cárcel, Cristina hizo el paseillo, se sentó en un banquillo, hubo grabaciones de vídeo, se hicieron memes, se vacilaron lo que quisieron. El rey está en el exilio, no forzado, pero elegido, indicado por un gobierno. ¿Somos todos iguales ante la ley, o solamente son los borbones los que tienen que ser iguales ante la ley y no las mujeres de los putos amos del líder amado?
Bueno, lo que estamos viendo es que todos éramos iguales ante la ley, independientemente de el abogado o abogada que te pudieras pagar, que ahí sí se marca la diferencia. Lógicamente no es la misma asistencia jurídica cuando, bueno, pues te puedes pagar o tienes el acceso a pagar a alguien que está especializado en esa materia, y por lo tanto eso tiene un coste. Que cuando no, pero ahora lo que estamos viendo es que, bueno, pues ya a determinadas personas se les da, o se parece que se les da un trato distinto a lo que debería ser el mismo trato judicial para todos, ¿no? Y eso es lo que empieza a mermar la confianza de los ciudadanos, y sinceramente yo como jurista, pues sinceramente se hace un flaco favor a, bueno, pues a esa creencia de que todos somos iguales ante la ley, pero bueno, esa creencia desde que entra el Partido Socialista por la puerta sale por la ventana, ¿no?
Es una triste pena, pero esa sensación cada día se afianza más.
Pero ¿y qué estamos viendo todo? Es una sensación generalizada que cada vez más gente manifiesta públicamente, ¿no? Y esa falta de separación de poderes, esa constante, lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? Con todo el caso de los ERES, como
eso te iba a preguntar ahora mismo.
Personas que estaban condenados, pues van a salir prácticamente impunes, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que cuando tú crees que algo está atado, muy atado y que va a salir, pues bueno, pues por cuestiones procedimentales que evidentemente se tienen que cumplir, pero que a posteriori también por lo que digo yo siempre, ¿no? Incluso todos los magistrados tienen una ideología y por eso se tiene que controlar muy mucho los pesos de poder, ¿no? Los pesos ideológicos que se dan en cualquier órgano que tiene que ser objetivo. Y cuando no son objetivos, porque hay una prevalencia de uno sobre otro, se ven resultados como los que estamos viendo.
Hoy las noticias están llenas, cargadas de noticias del ámbito judicial, ¿no? Pero quizás la más importante, la más que llama la atención, no porque sea extraña, sino esto es muy habitual que pase en procedimientos judiciales, y tú que te dedicabas a eso lo sabes, porque la Audiencia Nacional ha pedido el archivo de la causa del Tsunami Democratic no por nada, sino porque había un error de 24 horas en la solicitud de la ampliación del plazo, con lo cual los últimos 3 años de actuaciones de todo lo que es el juzgado del García Castellón, del señor García Castellón, a la basura. Y Marta Rovira ya puede volver.
Efectivamente, ahí está la defensa, que es capaz de detectar esa errata de un día, y que a partir de ahí pues la Audiencia Nacional lo que hace no les manda a archivar, sino lo que le dice es que todo lo que haya pasado a partir de ese día, durante los 3 últimos años, no le sirve, no lo puede utilizar, y por lo tanto el juez ha dicho, pues si no puedo utilizar todo lo que ha pasado en estos 3 últimos años, pues adiós muy buena, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Tremendo.
A mí me da muchísima vergüenza, ¿no? Porque estas cosas, ¿cómo le puede pasar a un profesional 24 horas? Yo tengo algún contacto, ¿no? Alguna relación con el ámbito judicial, y hay mucha gente pendiente de los plazos, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque
mucha gente, muchas alarmas puestas.
Pero muchísimos procedimientos se anulan por incumplimiento de plazos, ¿no? Y ahí es cuando dices tú, bueno, los plazos son prácticamente imposibles de cumplir por la administración, porque, bueno, pues entre la burocracia, la carga de trabajo, la falta de funcionarios, etcétera, etcétera, es un acumulatorio de situaciones que procedimentalmente hace que prácticamente sea imposible cumplir los plazos. Bueno, pues hay especialistas, y ahí está la diferencia en la persona a la que le das la tu defensa, en tener toda clara, muy claramente definido todo ese tipo de pequeños detalles que pueden marcar la diferencia a la hora de tener una resolución u otra en un determinado procedimiento. Pero lo que está claro es que, bueno, esto lo tenemos que cumplir todos, y por fallos procedimentales se anulan infinidad de cosas, y por lo tanto, bueno, también les tiene que venir afectado ahí. Lo que pasa es que esta afección concreta es en un asunto tan grave y de tal magnitud que, bueno, que deja esa sensación de impunidad con los hechos terribles que sucedieron en Cataluña con el tema del proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya estamos viendo, por una parte, es como si todo se organizara a favor de eliminar una época de nuestra historia y de España, que sinceramente es francamente lamentable. Y bueno, pues al final todos, y parece que todos y cada uno de ellos van a acabar impunes.
Eso parece, y desde luego lo del Tribunal Constitucional y la revisión de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de los ERE, quien defienda eso y encima defiendan que el PSOE ha sido víctima poco menos que del Aufar y de una persecución judicial para acabar con el poder que tenía el PSOE en Andalucía, y que eso se esté vendiendo, se esté diciendo, y que no pase nada, y que los ciudadanos españoles sigamos comprando ese tipo de discursos, pues a mí no me acaba de sorprender, sinceramente.
Bueno, esto es especialista a lo largo de la historia de cambiar el relato de los hechos, ¿no? Y como además tiene a medios de comunicación, a muchísimos medios de comunicación haciendo ese relato, pues muchas personas solo escuchan un solo relato, ¿no? Y se olvida, porque la gente vive el día a día, la gente vive su vida, no está pendiente de lo que pasó hace un año, porque bueno, las noticias se suceden una tras de otra y al final el relato cambia en la memoria de las personas, ¿no? Y esto, bueno, pues lo tiene perfectamente controlado el Partido Socialista y los partidos de izquierda. Saben cómo funciona en la mayor parte de la memoria colectiva y bueno, pues a eso se agarran, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues les está saliendo bien. Si esto es un hecho que lo vemos día a día, les está saliendo bien, va cambiando la historia. Ahora ellos son los ofendidos, los ERES de Andalucía poco menos que no han sucedido, que bueno, pues es que es una situación tan dantesca que para el que las personas que tiramos de hemeroteca, que tenemos un recuerdo y demás, es realmente escalofriante, porque es que estamos yendo en un camino que del que no hay vuelta atrás y que desgraciadamente bueno, solo tiene visos de empeorar.
Y tú, como miembro destacado del Partido Popular en Canarias, ¿cómo te encuentras ante la posición de tu partido con respecto al reparto de menores? ¿Crees que la postura de Feijóo está siendo tibia, que el Partido Popular no acaba de posicionarse, que hay miedo por las reacciones y los órdagos que está lanzando Vox para la estabilidad de los gobiernos autónomos en otras comunidades autónomas? ¿Crees que el PP Nacional está apoyando al Canario?
Vamos a ver, quien tiene que gobernar es el gobierno de España, es decir, Pedro Sánchez y su camarilla. Y esa camarilla es la que tiene que dictar una ley de reparto, no solidario, sino reparto por número de personas, darle asistencia al número de menores correspondiente por población, por el criterio que sea. Pero lo que está claro es que también eso tiene que ir acompañado de unas partidas presupuestarias que hagan posible a la comunidad autónoma que tenga que hacerse cargo de los nuevos menores a los que tenga que hacer frente, de poderles dar una asistencia.
Pero Saida, por ese argumento, que nos manden el dinero a Canarias y nos quedamos aquí. Si es un problema de presupuesto...
No, pero es que no solo es un problema de presupuesto, es un problema de cabida. Casi estamos atendiendo a cerca de 6.000 menores. Ya no es una cuestión, ya es que no tenemos espacio físico para atenderlo. Ese es el problema, que ya no tenemos espacio físico para atenderlo. Y esa es la grave crisis que tenemos en Canarias. No hay zonas habilitadas y estamos viendo cómo el gobierno de España se le pide al Ministerio de Defensa pues que habilite o que ceda determinadas instalaciones y te dicen que no. Por lo tanto, es que no hay centro para dar acogida al número de menores tan ingente que estamos haciéndole frente aquí en Canarias. Por lo tanto, no es una cuestión de solidaridad, que nosotros hemos demostrado que somos absolutamente solidarios. Es una cuestión de espacio físico. Y para que otras comunidades den cabida a estos menores que ya no caben físicamente en Canarias, pues lógicamente tienen que habilitar unos espacios, tienen que tener unos presupuestos, porque recordemos que prácticamente anualmente, y no da el dinero, son 90 millones de euros lo que se nos está traspasando, y no da el dinero para atender a los menores que estamos atendiendo. Por lo tanto, bueno, ese reparto, que ya no es por solidaridad, sino por una cuestión de emergencia, tiene que ir acompañado de una partida presupuestaria. ¿Qué está haciendo el gobierno de Canarias? Hablando de la solidaridad, dándole ese pábulo a Vox de que si se acepta por las comunidades autónomas que estén por el PP, pues romperá los gobiernos. Pero si es una ley que viene del gobierno de España y que te dice, oye, comunidad autónoma, ya seas del PP, de Vox, de Pepito Pérez, en su casa, y tú tienes que acoger a un número de migrantes según esté llegando, porque yo como gobierno tampoco es que esté haciendo nada para evitar esa llegada masiva, pues te doy el número y te doy los recursos económicos. Y en el cielo, en la tierra paz y en el cielo gloria, así es lo que tendría que ser. Pero aquí no se está haciendo, aquí el Partido Socialista está, como sabe bien hacer, echando valores de fuera, hablando de solidaridad, hablando de no sé qué, y la realidad es que lo que tiene que hacer es lo que hace un gobierno, que es gobernar.
La verdad es que echarse las culpas los unos a los otros es una herramienta muy empleada. Y lo que está claro es que mañana miércoles no sé si se va a solucionar con esa conferencia sectorial y va a generar solidaridad en otras comunidades autónomas.
Que no, que mientras no hay una ley que obligue a todos, esto no se va a solucionar por las buenas, porque cada comunidad autónoma considera que tiene sus propios problemas y tiene su propia falta de financiación. Esto tiene que venir del gobierno de España dotando las cantidades económicas. Si no, nadie voluntariamente usted se va a hacer cargo de un problema que ahora mismo está a 3.000 kilómetros de distancia? Es que, vamos, es que si no somos capaces en la misma isla de Tenerife de ser solidarios con las personas sin hogar que se encuentran y vienen directamente a Santa Cruz de Tenerife, y no somos solidarios ni en la propia isla porque no se abren nuevos centros para dar respuesta habitacional a estas personas que están sin hogar, y solo Santa Cruz prácticamente es la que está subiendo con fondos propios su atención y su asistencia, pues si no somos capaces de ser solidarios en una propia isla, pues tú imagínate a nivel nacional cuando el problema te cae a 3.000 kilómetros de distancia, que no funciona así.
No somos solidarios, eso está claro, que el pueblo español, si no viene con perrita, han sido 32 simplemente los que se han trasladado.
Pero es que si no, ¿de dónde sacas el dinero? ¿De dónde sacas el dinero, Diego? Que el coste económico...
6.000 estamos atendiendo aquí, claro, son 6.000. Claro. Se han alquilado muchísimas viviendas.
Más los adultos que se quedan y que acaban en los centros de acogida, mayoritariamente aquí en Santa Cruz. O sea, es un problema que se tiene que hacer frente con dinero. El dinero lo mueve todo. Si no puedes pagar la solidaridad, no puedes ser solidario. Y eso es la diferencia entre izquierda y derecha.
Señales horarias. No era ninguna alarma. Oye,
lo di por hecho.
Y lo último que te iba a preguntar. ¿A ti te parece que es suficiente la unidad que se ha demostrado entre el gobierno canario, cabildo y municipio, cuando después le hacen un guiño de poner un centro en algún municipio del norte? No quiero decir nombres, pero voy a decirlo, Santa Úrsula. Y la ciudadanía se pone manos a la obra para que ese centro no se convierta en una realidad y que lleven a los menores a otro municipio aledaño. ¿Tú crees que es suficiente que el gobierno, los cabildos, los municipios firmen un documento, o habría que explicarle a la sociedad que la solidaridad no solamente es del vecino, sino también la una propia?
Es que la solidaridad, bajo el concepto de solidaridad, se esconden otra serie de ramificaciones. El tema de cualquier número de migrantes, cuando son excesivos y no tienen a los cuidadores oportunos y están en la calle y realmente entre ellos también tienen problemas y se generan problemas de convivencia porque no tienen el número de cuidadores suficiente que los vaya orientando, ¿no?, en la convivencia y en la relación con los demás, pues lógicamente se van generando unas fricciones que los municipios o los vecinos de esos municipios, por los que las cosas que van oyendo de otros sitios, pues no quieren tener. Y eso es una realidad de la que no se trata. Pero todo es lo mismo, todo parte de lo mismo. La masificación, un número excesivo de niños y adolescentes en un solo lugar, que no tienen el número suficiente de cuidadores, que no tienen las actividades diarias, que vayan incluyendo todo su horario para que no estén de la manera que los estamos viendo también por la calle vagando. Pues todo eso genera una serie de problemáticas de convivencia que, si no se atajan y se cierra simplemente la falta de solidaridad, estamos dejando a un número muy importante de personas afectados por un problema de los que no se quiere hablar. Y cuando no se habla de los problemas, no se ponen las soluciones y todo es frases o palabras generales, ¿no? Falta de solidaridad, racismo, etcétera, 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 de lo que también nos ha acostumbrado y nos ha leccionado la izquierda de este país, que no se puede hablar del problema, y si no se habla del problema, pues no se atanja las soluciones, porque este gobierno lo que no hace es meterse en los problemas para solucionarlos, y entonces pues así nos va a todos lados.